Conversamos de los desarrollos de la crisis social que ha vivido el país en la última semana y sobre los desafíos, sobre los dilemas que vienen, y lo hacemos con Patricio Navia, columnista académico de la Universidad de Nueva York y agudo observador de la realidad chilena. A ver, para comenzar, Pato, una pregunta: ¿cómo se ve Chile desde afuera? Mira que siempre nos ha interesado a los chilenos saber cómo nos vemos desde afuera. ¿Cómo sale la foto?
¿Cómo estamos? Pues, lamentablemente no mucho. Hay otras cosas que están pasando en el mundo que capturan un poco más la atención de las personas. O sea, todo el mundo está hablando, por ejemplo, de lo de las tesis, que está bien, y este movimiento de mujeres feministas.
Nos pero llena de orgullo.
Se parece un poquitito al Ice Bucket Challenge. O sea, es como la moda del momento, de que todo el mundo lo hace, como en su momento también pasó esto de tirarse un cubo de hielo encima para un movimiento a favor en ese entonces de cierto tipo de enfermedad o de tratamiento de cierto tipo de enfermedad. O sea, es un poquitito de moda, hay un cierto componente ahí también de moda, y en general la gente sigue creyendo que América Latina es una región un tanto convulsionada, complicada, y para los que le importa, ahora Chile aparece como parte de América Latina, entonces tampoco es una noticia tan novedosa en el mundo, es como, o sea, aparece una noticia sobre un nuevo bombardeo en Palestina, es como, siguen con lo suyo, ¿no? Y si aparece una noticia sobre inestabilidad o protestas en un país de América Latina, pues de nuevo, siguen con lo suyo. La historia de América Latina es una historia caracterizada por inestabilidad producto de la desigualdad, y que lo tengamos ahora en Chile no es algo particularmente novedoso para América Latina, es novedoso para nosotros, ¿no? Pero que el resto del mundo diga, Chile sigue en América Latina, o es como el resto de los países de América Latina, tampoco es muy novedoso. O sea, hace 31 años, cuando yo tomé mi primer curso sobre política de América Latina, aprendí esto, que era cierto.
Pero Chile se había despegado un poco de eso.
Eso lo creíamos en Chile, no en el resto de América Latina. En el resto del mundo decían, tal vez sí, pero de nuevo, hay países de África que se despegan y después vuelven a ser países de África. Tampoco hay... En el largo plazo, lo que está viviendo Chile es lo que ha vivido América Latina desde siempre. Son inestabilidad producto de niveles de desigualdad altos, que cuando se acaba el boom de las commodities termina estallando como un problema social. A nosotros nos sorprende que Chile sea este caso, pero también sorprendió cuando fue Venezuela el año 89 con el Caracazo, porque entonces Venezuela era la democracia más estable de América Latina. Y a todo el mundo se sorprendió en Venezuela de decir, oye, mira lo que nos está pasando, nosotros que éramos súper estables. Y Venezuela terminó hundiéndose. Yo espero que Chile no termine ahí, y de hecho creo que tenemos algunas buenas razones para pensar que Chile no va a terminar ahí, pero que estallen los países de América Latina por crisis sociales generadas por la desigualdad no es una noticia nueva.
Arturo Fontaine.
Oye, Pato, hace un tiempo un inversionista americano, pero que tenía un BA en ciencia política, me decía algo parecido. Me decía, cuando yo estudié ciencia política, el país modelo que había salido de América Latina era Venezuela. Digamos, parecía que era el país que tenía el destino más asegurado en América Latina, y mi profesor explicaba por qué. Y bueno, sabemos lo que hoy día Venezuela, o sea, sí, América Latina
el tiene jurásico, esto,
claro, o sea, una cosa que bastante impensada, digamos, que era. Entonces, incluso Cuba no era un país tan pobre en el momento.
Bueno, un alumno este año me recordó, un alumno que yo tuve el año pasado, me recordó, me dijo, usted en la última clase, me mandó un correo, dijo en la última clase, el año 59 vino la Revolución Cubana, el 89 tuvimos el Caracazo, así que el 2019 toca algo en América Latina. Y mi alumno irónicamente me dice, pues supongo que no estaba pensando que le iba a tocar a Chile, ¿no? Y... así que sí, efectivamente, también lo era Cuba. Y los tres casos se parecen en que hay altos niveles de desigualdad, que la élite no quería, no era lo suficientemente abierta a que entrara más gente, a que la fiesta fuera para todos. Pero sí hay una diferencia sustancial, y eso me hace un poco más optimista sobre lo que va a pasar en Chile después de 2 años de mucha incertidumbre. O sea, vamos a tener 2 años de tormenta en Chile, pero después creo que vamos a salir algo mejor de esto. y es que la clase media en Chile es más grande y la clase media tiene cosas que perder. O sea, yo recomiendo para todos aquellos que están ultra preocupados que lean el 18 Brumario de Luis Bonaparte, que lo escribió Karl Marx, donde hace esta referencia a Hegel, que decía que la historia se repite, pero que Hegel olvidó decir que primero se repite como tragedia y después como comedia. Y en ese libro Marx argumenta, y está fácil, uno lo puede conseguir en marxist.org, en inglés o en español. Hay una página de... Y el capitalismo permite todas estas cosas. Y,
gratis.
Y en, gratis, además. Y en ese libro Marx argumenta que el principal enemigo de la revolución siempre es la clase media, la pequeña burguesía, porque esta pequeña burguesía tiene cosas que perder, no así el proletariado, que no tiene nada que perder sino sus cadenas. Y yo creo que hoy en Chile esta clase media, que está muy esperanzada con el proceso constituyente, en 2 años se va a dar cuenta que no fuimos a ninguna parte, que hay muchas cosas que perder y que de hecho van a haber perdido muchas cosas, y vamos a terminar con lo que normalmente ocurre con este tipo de situaciones, que es una reacción conservadora. Vamos a terminar votando como los brasileños por un Bolsonaro. No me parece el mejor de los mundos, pero me parece mucho mejor
pero
que terminar votando
por analogía ahí, tu recomendación de leer el 18 Brumario tiene una doble lectura, Pato, porque
el colchanfle.
Esa es la explicación de cómo surge la dictadura de Bonaparte. Al final, esto desemboca en el cesarismo de Bonaparte, ¿no?
Ah, bueno, porque la izquierda se vuelve loca con la revolución y cae en el infantilismo revolucionario. O sea, ya lo estamos viendo. El Frente Amplio tenía 20 diputados y ahora va a terminar con 22 partidos de esos 20 diputados. O sea, el mismo diputado va a pertenecer a más de un partido. Porque la izquierda ve esta revolución y cree que hay que seguir avanzando en una revolución que no lleva a ninguna parte. Afortunadamente, en el proceso chileno, después de 2 años, que a mi juicio van a ser perdidos, vamos a terminar o con una constitución maximalista que no va a tener ni pies ni cabezas por la condición de los 2/3, que no va a tener reglas claras, pero sí un capítulo interminable de derechos. O sea, lo único que todos van a estar de acuerdo es en dar derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho a una vida sexual plena, como la Constitución de la Ciudad de México. O sea, todo el mundo va a estar de acuerdo en un capítulo de derechos, pero no vamos a estar de acuerdo en si queremos un tribunal constitucional y cuáles poderes o atribuciones va a tener. Entonces vamos a terminar con una constitución que va a ser maximalista en sus derechos, pero minimalista en las reglas del juego, que es totalmente contrario a lo que se supone que es una constitución. Y con ese... con esa singular propuesta constitucional, la gente va a terminar votando que no. Yo creo que...
O sea, ¿tú crees que eso no se va a ratificar?
Una mala constitución no se va a ratificar. Los chilenos terminan siendo igual sensatos. O sea, la gente quiere expandir los derechos. Y creo que el desafío de los que quieren mantener la institucionalidad actual es presentar mañana una lista de derechos que se pueden ampliar de tal forma que toda la demanda por el proceso constituyente desaparezca. O sea, lo que tiene que hacer la UDI, en vez de andar peleándose y reclamando, es presentar 5 reformas constitucionales el día de mañana. 1, con el reconocimiento a los pueblos indígenas. 2, el derecho a la vivienda. Y 3, algún derecho a pensiones. Si pones esas 3 cosas en la constitución de Pinochet, la gente va a decir, pues, ¿para qué vamos a construir la casa nueva completa si ya me pusieron la piscina, el dormitorio adicional y la nueva cocina que yo quiero? Pero digo, no lo están haciendo. Entonces vamos a pasar esos 2 años de ir a darnos una tremenda vuelta para terminar donde mismo estamos. O sea, ¿por qué la gente quiere nueva constitución? Los chilenos quieren nueva constitución porque quieren más derechos. Entonces vamos a hacer el proceso completo de Jorge Luis Borges y su gran cuento Pierre Menard reescribe el Quijote. Y vamos a reescribir un Quijote que va a ser exactamente igual que el anterior, pero porque la gente simplemente quiere más pensiones, quiere mejores pensiones, quiere más salud y quiere más educación. Pues para eso reforma lo que ya hay.
Pato, ¿no te llama la atención que a 8 semanas, más de 2 meses ya del estallido social, no hayan aparecido nuevos liderazgos?
A mí me parece que los liderazgos están emergiendo, o sea, y hay algunos otros liderazgos que han desaparecido y varios que se han consolidado. En la derecha, por ejemplo, Desbordes ha aparecido con un liderazgo fuerte, Nona Osandón también tiene un liderazgo fuerte, el propio Manuel José Osandón es uno de los pocos políticos de derecha que puede salir a la calle y solo le dicen garabatos, no le tiran piedra. Digo, ese es el estándar ahora de que te admiten en la calle, ¿no? Si te tiran piedras, si te escupen o si solo te dicen garabatos. Y creo que han desaparecido también algunos liderazgos en la izquierda, producto del infantilismo revolucionario, ¿no? En la izquierda
sí, siempre. Pero no ha aparecido nadie nuevo, eso es muy raro.
¿En la izquierda?
En ninguna parte.
No, pero van a aparecer nuevo, cuando nuevo, haya. Nuevo. Ya van a aparecer cuando tengamos sí. una elección presidencial, digo. El 2014 Bolsonaro era un personaje más o menos marginal en la derecha brasileña y en 2016 aparecía muy poco en las encuestas. Siempre va a haber candidatos presidenciales y siempre va a haber liderazgos. A mí no me preocupa tanto eso hoy. Pueden aparecer desde fuera. La gente siempre anda buscando líderes nuevos y me da la impresión de que los líderes actuales o se confunden en su incapacidad de defender lo que hicieron, a los Ricardo Lagos, o bien se ponen a hacer demandas que son tan radicales que caen presos de la propia locura revolucionaria, digamos, de la embriaguez revolucionaria de las calles, a lo Gabriel Boric. O sea, Gabriel Boric parte gritándole a los militares, después deja entrar a la gente que protesta al Congreso, al hemiciclo del Congreso, y termina siendo objeto de las críticas él mismo, de nuevo, el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Estos no son procesos nuevos en la historia del mundo y tampoco en la historia de Chile. Es lamentable que tengamos que pasar por todo ese proceso, pero esto se parece un poco, les comentaba antes de empezar el programa que tengo un hijo que ya tiene casi 4 años, se parece un poco cuando uno está educando a los niños, ¿no? El niño va y tú te dices, quiere hacer tal cosa, y tú le dices no porque te vas a caer, no porque te vas a pegar, y te dicen no, lo quiero hacer, y tú estás relativamente cerca, y se cae, y se pega, y se pone a llorar, y eventualmente aprende la lección. Y las generaciones tienen que también aprender esas lecciones. O sea, en Chile, los próximos 2 años, no vamos a crecer nada, nos vamos a convertir o vamos a consolidarnos como un país más de América Latina, y después de esos 2 años de sufrimiento, la gente va a decir, chuta, lo que teníamos antes parece que no era tan malo, nos permitía tener crecimiento, teníamos oportunidades que se expandían, y en una de esas va a aparecer nuestro Donald Trump que va a decir, make Chile great again. Y la gente va a terminar votando por eso de nuevo.
Oye, Pato, antes de llegar a eso que estaría en 2 años más, tú te has manifestado en favor del no, del rechazo en el plebiscito de abril.
Sí, no formalmente. Yo siempre estaba
argumentación.
No, yo siempre estaba a favor de. Partamos por esto. Yo siempre he dicho que la Constitución tiene un problema de legitimidad de origen, ¿no? Es una Constitución que se hizo en dictadura. De hecho, uso la metáfora de que la Constitución es casi como el hijo de una violación. O sea, el origen es brutal. Ahora, después de 40 y tantos años resultó ser una persona relativamente razonable. O sea, la Constitución funciona relativamente bien y el gran éxito de Chile es que logró crear una democracia a partir de una Constitución que fue diseñada para no permitir una democracia. Y tenemos una democracia que funciona relativamente bien. Yo, en las últimas 3 elecciones presidenciales, apoyé a un candidato, a Marco Enríquez Ominami, que de hecho fue el primero que propone una nueva Constitución, porque me parecía que era importante hacer una Constitución en condiciones favorables, que nos permitiera legitimar los principios de los valores social de mercado y establecer más competencia y más derechos. Me da la impresión de que hacerlo ahora con una pistola al cuello no es la mejor forma y va a mantener ese problema de legitimidad de origen. O sea, el presidente Piñera impulsa un proceso constituyente al que él se oponía en la campaña de 2017 y él ganó una elección legítima, democrática, oponiéndose a un proceso constituyente. O sea, la última vez que los chilenos votaron en contra de un proceso constituyente, y ahora con una pistola al cuello, porque fue la violencia, no fueron las marchas. Si tú haces marcha todos los viernes con 1 millón de personas pacíficamente, no tendríamos proceso constituyente. Tenemos proceso constituyente porque estuvieron a punto de quemar Chile, literalmente. Y luego, el origen de este proceso constituyente, y eso lo dice también Alfredo Jocelyn Holt, es un origen que igual va a ser considerado ilegítimo. O sea, no te va a solucionar el problema. Fue ilegítimo desde la derecha hacia la izquierda el año 80, y ahora va a ser ilegítimo desde la izquierda hacia la derecha en el nuevo proceso. Con la diferencia de que vamos a tener la posibilidad de votar que no en el plebiscito de salida, pero me da la impresión de que gastarnos 2 años en tratar de construir una casa que al final va a terminar siendo igual o peor que la casa que ya tenemos, no es la mejor forma de enfrentar los problemas del mundo y los desafíos que enfrenta Chile hoy. O sea, nos vamos a pasar 2 años en eso, mientras los chinos siguen desarrollando tecnología, mientras en Europa desarrollan tecnología, mientras Perú y Colombia se hacen mucho más competitivos. O sea, estamos perdiendo una oportunidad valiosa de invertir más en educación, de invertir más en salud, de construir un mejor país para discutir cuáles van a ser los derechos. Y te insisto, vamos a terminar con una constitución que dice en el capítulo de los derechos cosas como que los chilenos tienen derecho a una vida sexual plena. Eso lo dice la constitución de la Ciudad de México.
¿Pero te cabe alguna duda, oye, que la mayoría de los chilenos va a preferir, va a optar por la opción apruebo, o sea, por la opción de que quiere una nueva constitución?
Eso dicen las encuestas ahora. Yo creo que cualquier tipo de plebiscito de esta naturaleza al final no es 80-20, va a terminar siendo mucho más 60-40. Creo que la opción del no es complicada de defender porque la gente quiere más derechos, y por eso te decía que es importante que los que creen que hay que votar que no o que rechazo debiesen ofrecer algunos de esos derechos hoy ya, de tal forma de disminuir la presión por una nueva constitución. Si tú le dices a la gente vamos a ofrecer mejores pensiones ya o vamos a llegar a tal pensión, la gente va a decir, bueno, entonces no necesito la nueva constitución. La gente no quiere nueva constitución por esta discusión Oscar Godoy, Ignacio Walker de sistema parlamentario, sistema presidencial. La gente no entiende eso. Tampoco discuten si quieren sistemas Dons o sistemas Saint-Lag o cuáles son los poderes y atribuciones del Tribunal Constituyente. La gente quiere nueva constitución porque quiere derecho a la salud, quiere derecho a la vivienda y quiere mejores pensiones, y asocian eso con la nueva constitución. Entonces, si realmente te opones a la nueva constitución y tienes poder para hacerlo,
a la salud, lo que la gente quiere, estás diciendo tú, es mejor salud.
Sí, quieren mejor acceso
educación,
a esas cosas.
O sea, quiere prestaciones de calidad más que declaraciones teóricas, digamos.
Sí, pero la gente cree que poniendo eso en la constitución lo van a tener.
Ahora, dime una cosa, Pablo, en un programa anterior me parece que Andrés Benítez sostuvo en forma muy clara, muy, digamos, enfática, que el presidente Piñera en el fondo se había banderizado con el sí, con el acepto en su discurso del otro día. Y ahora hay un anuncio de una propaganda que va a hacer el gobierno por la paz, ¿no? Hay un financiamiento para esto. Esa propaganda uno la puede leer como contraria al rechazo en forma implícita, porque supongo que la gente partidaria del rechazo del no va a querer decir los próximos 2 años, como tú estás diciendo, van a ser caóticos, van a ser de pérdida y va a salir una constitución negativa. O sea, va a ser un mensaje crítico.
La gente va a votar contra Piñera en abril, porque Piñera tiene lepra, la gente lo odia. Incluso los de derecha dicen Piñera nos traicionó. Cuesta encontrar a alguien que diga, ¡ay, qué bien lo está haciendo Piñera! O yo apruebo el desempeño del presidente. A mí me da la impresión de que lo mejor que podría hacer Piñera ahora es renunciar y permitirle a otro líder de derecha que controle el proceso. Este no es el momento de Piñera. Y es difícil, de hecho no lo tenemos en América Latina en general, que un presidente que se opuso a un proceso constituyente lidere un proceso constituyente. Es como raro. Y los que más defienden que Piñera se quede dicen, no, pero Piñera no va a hacer nada. O sea, que se quede, pero que no sea presidente. A mí me da la impresión de que es mejor transparentar las cosas y decir, pues, que hay una negociación con el Congreso, como le toca escoger al Congreso en caso de que el presidente se vaya, pues que haya una negociación de tal forma que el Congreso nombre a un líder de derecha que sea capaz de conducir el proceso. Piñera no puede conducir el proceso. Desde hoy en adelante, para siempre, a Piñera lo van a saludar en la calle tapándose el ojo derecho. Eso le va a pasar en todas partes siempre. Y después de que deje el poder, probablemente le van a hacer algún tipo de persecución política en otras partes, y si anda de vacaciones en Grecia o en España, igual y algún día lo meten preso. Digo, esa es la realidad de Piñera. Entonces me da la impresión que, dada esa realidad, lo que debiese hacer el presidente ahora es negociar su salida con la oposición y con la derecha, de tal forma que alguien más lidere este proceso. Pero con Piñera como líder de la derecha va a perder las próximas elecciones. Y esto es las elecciones para la Asamblea Constituyente de octubre. Es súper fácil para la oposición hacer campaña. Estos son los candidatos de Piñera. Y Piñera tiene lepra.
Entonces,
seguro que ustedes, si Piñera quiere venir a este programa, ustedes no lo invitan. Dicen, no, no podemos.
No, lo invitaríamos felices. Pero, oye, ¿tú crees que va a ganar el sí ¿En el plebiscito de abril?
Sí, creo que sí, creo que es lamentable. Yo preferiría que ganara
el no. Pero tú has dicho que
no.
Te vas a jugar, sí, por el no, incluso has usado un lenguaje muy enfático, has hablado de tu misión.
Mi misión es evitar que Chile se vaya a la mierda, pero... y eso supongo, o sea, creo, incluye evitar perder 2 años en un proceso constituyente que no nos va a llegar a ninguna parte. ¿Qué
debería ser? Va a ser inconducente, creo. Sí.
Pero creo que esa pelea está casi perdida.
A ver, pero espérate, pero tenemos a la UDI con el no, y tenemos, según ha dicho Desbordes, que es partidario del sí, ha dicho que la mitad de RN está con el no.
Andrés Alemán, que va a terminar votando que no. Sí.
Entonces, hay un grupo de derecha que va a estar por el no.
Sí, pero es terrible. O sea, si debería... esos son los voceros del no, ahuyentas a la gente. O sea, si la oligarquía terrateniente chilena son los voceros del no, pues es difícil que gane el no.
Por eso, pero ¿cómo debería ser esa campaña del no para tener una opción?
Pues creo que tiene que ser una campaña optimista y una campaña de decir todas las cosas que Chile necesita cambiar, que Chile necesita cambiar muchas cosas, se pueden cambiar y de hecho es más fácil cambiarlas sin pasar por el proceso constituyente. Concentrémonos en las cosas que los chilenos quieren: mejorar las pensiones, mejorar la educación, mejorar la salud. Pero para eso no necesitamos ponerlo en la constitución. Eso no va a ayudar a que estas cosas ocurran. Pero, o sea, yo mirando estas cosas desde dentro, pero también un poco más desde fuera, veo que la derecha no está yendo en esa dirección y que por lo tanto va a ser muy difícil que gane el no. Creo que hay un camino para ganar el no, y es el no a la hoja en blanco. O sea, tenemos que construir un país a partir de lo que ya viene desde antes. Me parece ridículo, me parece insensato. Es irresponsable decir vamos a partir un país construyéndolo desde una hoja en blanco. Eso no pasa en ninguna parte. O sea, recuerdo bien en la Universidad de Chicago una vez... Milton Friedman, que ya no enseñaba ahí cuando yo estudié, fue a dar una charla y decía, bueno, pero si tú trabajas como epidemiólogo para una dictadura y logran, no sé, frenar una enfermedad en una dictadura o construyen un puente en una dictadura, cuando después aparece el gobierno democrático, no hay necesidad de botar ese puente o sacar las vacunas porque las trajo una dictadura. O sea, incluso las dictaduras pueden hacer cosas que son positivas y que hay que mantener. Chile ha construido un país que vale la pena defender y por el que vale la pena luchar. Pero a mí me da la impresión de que va a ser difícil hacer eso desde una defensa de la gente que está muy cercana a la dictadura. O sea, el pinochetismo de la UDI es impresentable y creo que la UDI nunca hizo ese cambio. Y creo que por eso mismo hay gente en la propia UDI que son mucho más modernos, como Jaime Belolio o en Evópolis, que es como la UDI joven, la UDI de recambio, que terminan diciendo, sí, vamos por el proceso constituyente porque lo que quieren hacer es pasar a jubilación a toda esa otra generación UDI, que es un poquito impresentable. O sea, haber estado en la dictadura y seguir en política hoy también es un poquito impresentable. Hay ciertos... situaciones que ya no puedes seguir haciendo. O sea, si tú estabas en la selección de Chile del año 89, la que hizo el escándalo en el Maracanazo, pues ya no puedes seguir jugando por la selección de Chile, porque participaste de una cosa que es un poquito impresentable. Y creo que esa falta de renovación en la derecha fue lo que terminó por hundir el proyecto de derecha y al propio proyecto del presidente Piñera. O sea, ¿cuál era el problema de Chadwick? Que no podía sacar la represión porque Chadwick había apoyado una dictadura. Si el ministro del Interior hubiera sido Francisco Vidal o Jaime Belolio, pues habría tenido mucha más legitimidad para decir, ¿saben qué? No se puede andar quemando Chile, no se puede andar quemando los supermercados, tenemos que usar el legítimo, tenemos que aplicar el legítimo uso de la fuerza, de la violencia por parte del Estado, pero como tenían esta tarjeta amarilla por haber estado en la dictadura, pues no lo pudieron ni lo quisieron hacer. O sea, un Jaime Belolio o un Carter o algún otro alcalde de derecha que no haya participado en la dictadura hubiera tenido mucho más legitimidad que la que no tuvo Andrés Chadwick. Pero bueno, eso ya fue y creo que eso también marca el plebiscito.
Ahora, dime una cosa,
de abril.
Pato, si gana el sí, Clara, por un porcentaje muy importante, ¿tú crees que en la convención la derecha va a tener también un resultado menor al tercio?
No, yo creo que en la elección de octubre la derecha va a tener una ventaja, que el miedo siempre moviliza más que la esperanza, ¿no? La derecha va a ir en una lista única y probablemente se va a terminar siendo beneficiada por el sistema electoral. La izquierda va a ir en varias listas porque son mucho más partidos que cupos, entonces se va a terminar dividiendo y eso le puede dar una ventaja a la derecha en el proceso constituyente. Pero eso, en el mejor de los casos, lo que anticipa es que vamos a tener una convención colgada, ¿no? O sea, una convención donde no haya mayoría de 2/3 para nada, salvo para una lista amplia de derechos. Y nuestra Constitución va a ser una lista amplia de derechos. Entonces, si vamos en ese camino, me parece mucho más razonable decir, ok, pues concordemos qué derechos queremos poner en la Constitución, negociemos eso ahora, y por lo tanto ya no hay necesidad de pasar esos 2 años en el proceso constituyente. Esa es mi propuesta. No creo que vaya a ganar. O sea, creo que estamos aquí en una tragedia griega de que nos vamos a pasar 2 años en un proceso constituyente con la gente peleándose y discutiendo sobre un montón de cosas que son un poquito inútiles, y vamos a terminar con una lista de derechos muy amplia, pero con una constitución que no hace mucho sentido en el resto de las cosas y que por lo tanto tiene altas posibilidades de ser rechazada en el plebiscito de salida en marzo del 2020.
¿Crees que eso es factible? ¿Que una 2022. Constitución que fue aprobada por y fue aprobada por algo vaya a ser rechazada en el plebiscito de salida?
Pues si es un bodrio, puedes, espero que sí, ¿no?
¿Tú crees que va a haber tiempo o que va a haber una discusión ahí como para que eso sea factible? Lo veo bien improbable.
Pues va a ser, en esencia lo que vas a hacer es vas a tener esta casa construida aquí y la casa nueva construida al lado. Y a la gente le va a decir, bueno, ¿con cuál de las dos casas te quedas? Y si la casa nueva construida al lado es una mala casa que no tiene baño porque no se pusieron de acuerdo, que no tiene dormitorios porque no se pusieron de acuerdo, pero sí tiene solo una piscina, igual y la gente dice, ¿sabes qué? Nos quedamos con la casa vieja y le construimos una piscina.
La duda que me da a mí es que yo creo que hay un valor muy grande en que el texto constitucional haya surgido de una asamblea elegida democráticamente versus el otro texto que puede que sea mejor incluso, pero tiene un origen espurio. Entonces, a mi juicio, eso hace mucha fuerza. Esa es la principal fuerza que tiene, a mi juicio, el argumento del sí y de ir a la convención elegida. O sea, tener una constitución que emerja del pueblo tiene un valor en sí mismo.
Sí. Bueno, sí, por eso yo siempre propuse que hiciéramos eso antes de caer a la crisis en la que estamos ahora. Pero hacer eso con una pistola en el pecho es un poco distinto a hacerlo en un proceso democrático. Bueno, ya estamos aquí y creo que vamos a dos años de un proceso bastante complejo. Igual y terminamos aprobando esta nueva constitución y los problemas los vamos a tener hacia adelante. Pero no hay nada que nos garantice que Chile no va a ser el próximo Venezuela. O sea, yo espero que no, creo que hay las condiciones para que Chile salga bien de esto. Pero de nuevo, estamos subiéndonos a un auto sin cinturón de seguridad, sin frenos, sin luces y sin limpia parabrisas, y nos vamos a una tormenta en la noche.
No me queda tan claro cuál es la fuente de tu optimismo en el mediano o largo plazo.
Pues es la clase media. La fuente de mi optimismo es esa clase media que alguna vez viajó, que tiene expectativas respecto a su familia y que se dan cuenta que por más que suban las pensiones, si no hay empleo, el asunto no funciona. Y esa clase media va a decir, ¿saben qué? No estábamos tan mal después de todo en ese nuevo sistema. O sea, si tenemos desempleo de 12-15% con algo de inflación, con los dividendos que van subiendo y la clase media pierde su capacidad de consumo, el dólar se dispara y resulta que ya no pueden comprar las cosas que compraban antes, van a decir, ¿saben qué? Esta nueva tierra prometida que nos están ofreciendo resulta que es peor que la tierra anterior donde nosotros estábamos, así que devolvámonos a ese otro lugar. Pero para esto, de nuevo, lo que tiene que pasar es que haya, o sea, para que la gente se dé cuenta de eso, la gente va a tener que sufrir, vamos a tener problemas económicos, estancamiento. ¿Quién va a venir a invertir a Chile en los próximos 2 años? ¿Quién va a querer hacer algo en Chile en los próximos 2 años? La gente no se va a comprar ni siquiera autos nuevos porque van a esperar a ver qué es lo que pasa. Y eso va a terminar generando una situación económica que va a hacer que la clase media diga, chuta, esto no era el camino de flores que nos prometieron, sino que resulta ser una cosa mucho más compleja.
Patricio Navia, en Terapia Chilensis. Mantente conectado a tus inversiones en cualquier momento con la aplicación Mi Inversión de Ban Chile Inversiones. Descárgala desde App Store y Google Play. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Combet te invita a conocer sus departamentos en la Florida. Edificio Rojas Magallanes 2085 y edificio Vista Walker Martini, y próximamente a la venta también edificio Rojas Magallanes 2457. Proyectos todos que cambian tu vida. Combet, una empresa Moller y Pérez Cotapos. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Patricio Navias, analista político, columnista aquí en Terapia Chilensis, y de Arturo Fonten, panelista estable de este programa. Muchísimas gracias, Pato, gracias por haber venido a conversar con nosotros. Gracias, Arturo. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia en Silencio. Muy buenas noches.